Hoy un título para todos ustedes: cogeneración. Hablará de cogeneración la profesora Marta Muñoz. Profesora Marta Muñoz, bueno, el Departamento de Técnicas Energéticas. Gracias por haber encontrado esos minutos para estar aquí. Y porque además, hace bastante tiempo, fue usted la que me explicó qué era la cogeneración. ¿Le importaría, profesora Muñoz, volverme y volvernos a explicar a todos qué es la cogeneración?
Pues sí, con mucho gusto. La cogeneración, se llama cogeneración a la producción simultánea, conjuntamente, de energía eléctrica y energía térmica, a través de motores térmicos. Hay que tener en cuenta, bueno, cuando hablamos de motores térmicos me estoy refiriendo a todos los diversos tipos, a motores de combustión interna alternativos, los que comúnmente hablamos de gasolina y diésel, o las turbinas de gas, o las instalaciones de potencia basadas en turbinas de vapor, o bien los ciclos combinados. Todos ellos son motores térmicos que, bueno, en los que se introduce un combustible que libera su energía. Generalmente es más frecuente utilizar combustibles de origen fósil, que se libera su energía mediante un proceso de combustión, y aunque también se pueden utilizar otro tipo de combustibles, pero vamos a referirnos más a ese caso, y mediante el motor conseguimos transformarlo en energía mecánica. Por supuesto, esa energía mecánica la podemos utilizar en procesos de transporte, simplemente directamente como energía mecánica o para accionamiento de maquinaria, pero también es frecuente el acoplar el motor térmico a un alternador para producir energía eléctrica. Y ese es el caso que nos vamos a referir, a la producción de energía eléctrica mediante motor térmico. En ese funcionamiento siempre hay se genera una serie de energía, de energías residuales, energía térmica residual, que siempre va inherente al funcionamiento de estos motores, entre otras cosas porque deben cumplir el segundo principio de la termodinámica, en la que siempre hay una cesión de calor a un foco frío. De manera que la cogeneración consiste en generar energía eléctrica mediante el motor térmico y además aprovechar esas energías residuales para cubrir una demanda térmica. En un proceso industrial, por ejemplo, pues para producir vapor, para producir agua caliente o fluidos calientes, o incluso en el sector terciario para cubrir demandas de calefacción, de agua caliente sanitaria, etcétera. Entonces, se trata, por tanto, de aprovechar una energía residual y no tener que quemar un combustible adicional para cubrir esa demanda térmica. Con lo cual, digamos, globalmente el rendimiento de la instalación es mucho más eficiente.
Bueno, casi lo acaba usted de decir, pero ¿por qué no nos resalta las ventajas de esta tecnología de la cogeneración?
Pues las ventajas que lleva es que como la sociedad actualmente depende mucho de la utilización de motores térmicos para producir energía eléctrica, y esos motores, por lo que hemos dicho, porque deben cumplir el segundo principio de la termodinámica, siempre tienen unos rendimientos que por muy bien diseñados que estén, no superan nunca el 50%, de rendimiento, porque siempre hay una energía residual asociada, como digo, pues a los gases de escape del motor, que tienen mucha energía térmica, a la refrigeración del motor, por ejemplo, que es necesario refrigerar para que su funcionamiento sea adecuado, por ejemplo, refrigeración del aire, incluso de admisiones, los motores sobrealimentados, o ya en otro tipo de instalación con calderas, incluso los humos, o el agua de refrigeración del condensador. O sea, siempre hay una energía residual. De manera que aquí lo que se trata es de aprovechar esa energía residual y entonces, pues, por tanto, quemar menos combustible para cubrir conjuntamente unas necesidades de energía térmica y energía eléctrica. Y entonces, si quemamos menos combustible para cubrir nuestras necesidades de energía térmica y eléctrica, pues también contaminamos menos, ¿sí? Entonces sería ya una ventaja importante.
Profesora Muñoz, ¿se podría decir, aunque soy consciente de que de una forma bastante imprecisa, en definitiva, queremos aumentar el rendimiento de ese motor térmico?
Exactamente.
De ese 50% hipotético, podríamos pasar a obtener más rendimiento.
Sí, si hablamos del rendimiento conjunto, o sea, porque ese 50% quiere decir que si metemos 100 unidades de energía mediante el combustible, 50% lo aprovechamos en energía eléctrica y otro 50% lo estamos tirando a la atmósfera. Y eso es así, parece. Y además, eso, hablamos de rendimientos de motores muy 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 buenos. O sea, que los motores incluso tienen rendimientos, las instalaciones, por ejemplo, de las grandes centrales térmicas, que en su visión más amplia son motores térmicos, pues tienen rendimientos del 40%. Solo las de ciclo combinado superan hoy en día el 50%, rozan ya el 60% de rendimiento, pero porque hay las de ciclo combinado, un aprovechamiento intermedio de energía residual, porque llevan en cabeza una turbina de gas, y los gases a la salida de la turbina, después de haber cedido una parte importante de su energía en la turbina, salen al medio ambiente a una temperatura de 500 grados o 500 y pico grados centígrados. Entonces, en los ciclos combinados, esa energía no se evacúa a la atmósfera, sino que se lleva a una caldera de recuperación para producir vapor. Y ese vapor luego se lleva a otra segunda turbina de vapor para seguir produciendo energía eléctrica. Y por eso se tienen rendimientos del 60%, pero porque ya es un ciclo combinado con una recuperación intermedia. Pero si no, en ciclo simple, cualquier instalación de motor térmico tiene el techo un poco del 50%. De rendimiento, por mucho ya que la tecnología mejore. Entonces, la única forma de tirar ese 50% es aprovecharlo para otro uso, no para seguir produciendo energía eléctrica, pero sí para producir energía térmica. Y hay muchas situaciones, sobre todo en el sector industrial y también en el sector terciario, en las que se produce simultáneamente una necesidad de cubrir en un mismo punto, en una misma localización, una demanda de energía eléctrica y una demanda de energía térmica. Y entonces ya podemos tener unos rendimientos globales de lo que hemos introducido mente al combustible, pues en torno al 80 y tantos, incluso al 90%.
Eso, efectivamente, estamos hablando de un ahorro energético, también ventajas medioambientales, porque estamos quemando menos combustible, en definitiva.
Exactamente.
Que es de lo que se trata, o sea, ahorros energéticos, ventajas medioambientales y todo esto con el trasfondo económico que conlleva.
Bueno, claro, otra cosa es la rentabilidad. Si esa instalación luego es rentable o viable desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista de ahorro para la colectividad, vamos, para lo que es el país, pues desde luego todos vemos las ventajas que conlleva. Pero luego la persona que tiene, si estamos hablando de un, por ejemplo, de una industria, pues claro, el industrial le puede venir muy bien, o sea, puede parecerle muy loable, muy bueno el contribuir al que el medio ambiente haya menos contaminación, etcétera, pero al final, si tiene que hacer una inversión, pues lo que quiere es que sea rentable económicamente. Entonces, entonces ya hay que hacer números, ¿no?, para ver si realmente es rentable, porque siempre hay un ahorro en cuanto a costes energéticos, porque aunque realmente tiene que comprar, a lo mejor, una vez que instala el motor térmico para autoproducir su energía eléctrica, tienes que comprar más combustible para autogenerar tu energía eléctrica, aunque luego no tengas que comprar combustible para cubrir la demanda térmica, porque esa la cubres con energía residual, pero sin embargo te estás ahorrando los costes que te supone el comprar la energía eléctrica a la red. Entonces, eso siempre sale, con un ahorro. En los costes energéticos siempre se produce un ahorro derivados de ese aprovechamiento de esa energía residual y a lo mejor al rendimiento. Pero claro, luego está la inversión. O sea, que hay que realizar, ¿no? Entonces, tiene que ver, luego se tiene que analizar, pues, cuál es la inversión, hay que dimensionar bien la planta, hay que elegir el motor térmico adecuado, hay que hacer un estudio en profundidad de esa aplicación para que luego el retorno de la inversión, pues, sea interesante. Pero siempre hay un retorno a la inversión, pero claro, luego hay alguien que tiene que tomar la decisión si esa inversión le supone suficientemente atractiva.
Claro.
Es otro problema.
Suponiendo que todos esos parámetros se cumplan, es decir, que pasemos del 50% del rendimiento, que la inversión en la maquinaria precisa sea, vamos a decir, rentable. Todo esto, en estos momentos, ¿es una tecnología reciente o podemos hablar, o le podría preguntar, cuál ha sido la evolución, la marcha para la implantación de estos sistemas de cogeneración en España?
Sí, pues es que la idea, como es muy sencilla, porque se recupera una energía residual, pues en realidad casi es, surgió simultáneamente con el desarrollo de los motores, ¿no? O sea, que no es una idea nada nueva, incluso antes se daba otro nombre. O sea, quizá la terminología de cogeneración es relativamente más reciente, estamos hablando de los años 70 y tantos o así. Antes se hablaba de plantas de energía total, pero ya había plantas en los años 70 y tantos de este tipo, pues incluso porque a lo mejor si quería poner una industria un señor en un sitio más o menos remoto, pues se tenía que autogenerar su energía eléctrica, ¿no? No estaban tan implantadas las redes de distribución de energía eléctrica, no eran tan fiables, etcétera. Claro, eso luego, pues, se empezó a superar y cayeron un poco en desuso cuando la gente encontraba más cómodo pues engancharse a la red y enchufarse y ya está. Pero luego, claro, la crisis del petróleo, las crisis sucesivas de los años 73 y 79, volvieron a todo el mundo a replantearse todas las políticas energéticas, ver cómo se podía ahorrar energía, y claro, resurgió mucho el tema de la cogeneración. En el año 80 ya en España se hizo una primera ley que empezó a impulsar mucho la cogeneración, pero ya hablamos que en el año 80 y tantos, 86 o así, ya había en España un censo de unas 60 plantas, instalaciones más o menos antiguas, basadas en turbinas de vapor, y que generaban en torno a 600 megavatios o así, ¿no? Ya con la, como digo, con la ley del 80 y todo el desarrollo normativo de reales decretos de ministeriales que incentivaron mucho a la cogeneración, pues ya empezó a despegar, ¿no? El impulso definitivo lo supuso un plan energético, el último con tal denominación, Plan Energético Nacional, del año del periodo 91 a 2000, que apostó muy fuerte por la cogeneración, incentivando mucho, y la normativa era muy favorable en ese momento, y se pasó a de repente a tener pues unos 2.000 megavatios instalados, pero mucho antes de lo que preveía el plan energético, que se daba como horizonte el 2000, sino que ya en el 95 se habían cumplido las previsiones del Plan Energético Nacional. O sea que ahí despegó muchísimo la cogeneración, llegando a una situación en el año 2000 de tener unas 820 y tantas instalaciones. En concreto, tengo datos del 2000, de 823 instalaciones, 82 proyectos en distintos grados de desarrollo, nuevos proyectos y 5.000 megavatios de potencia instalada en el año 2000. Hasta ese momento, digamos, por tanto, que esa década fue la década más importante del desarrollo de la cogeneración. Pero con el 2000, en el año 2000, todos recordaremos que subió muchísimo el petróleo, hubo, digamos, otra crisis del petróleo. El gas natural estaba en ese momento indexado al precio del crudo y subió muchísimo. Y entonces ahí supuso un frenazo un poco para las estaciones de cogeneración. El año 2000. Y bueno, pues aún así pues siguió un poco la inercia creciente y era el año pero ahora realmente hay un pequeño parón porque aunque luego bajó el precio, se cambió un poco la normativa de las tarifas, etcétera, y bajó el gas natural y parecía que había un cierto respiro. En este últimamente, pues en el año 2005 también ha habido un crece otra subida del gas natural, y entonces pues digamos que está en un momento más crítico que la cogeneración. Pero vamos, que la situación es que actualmente la producción de energía eléctrica mediante cogeneración no es desdeñable, y hay en torno a unas 900 plantas y una potencia instalada en torno a 6.500 megavatios.
Entonces, teniendo en cuenta todos estos datos que usted nos va soltando, es decir, esos 6.500 megavatios instalados, esos años 80, donde empieza a desarrollarse, o por lo menos hay una normativa para la cogeneración y otros temas. ¿En qué sector está más extendida y cuál podría ser el tamaño medio de cada planta de cogeneración, de las que usted dice que hay unas 900?
Sí, exactamente. Los primeros sectores donde más se desarrolló fue en el sector químico, en el sector refino. Las plantas de papel, las plantas de, por ejemplo, el papel, porque sí, hay muchas necesidades ahí. Es que todas esas industrias, hay muchas necesidades, por ejemplo, de vapor, de agua caliente, para los procesos de cocción, de la pasta papel. También en otros sectores, por ejemplo, el agroalimentario, el también muchos diferentes, el cerámico, por ejemplo, pues para el proceso de secado de la cerámica, etcétera. O sea, esos son, digamos, unos sectores, el de la metalurgia. O sea, hay muchos sectores, pero quizás los más importantes son el agroalimentario, el químico, el refino y el papel. Esos son, digamos, los que realmente mayor implantación hay. Yo creo que las grandes papeleras, grandes refinerías, etcétera, todas tienen ya implantados sus sistemas de cogeneración. Y son plantas esas en concreto de niveles de potencia más altas. Pero luego hay otras industrias más, digamos, que tienen pues potencias instaladas muy, muy inferiores, ¿no? En general, el valor medio de las potencias está en torno a 7 megavatios. Entonces, por eso, claro, para llegar a 6.500, imagínense el número de plantas que
bastante,
hay. Claro, hay, yo tenía algún dato por ahí que decía que el 80% actualmente de las plantas, en torno al 80%, tienen potencias inferiores al 7 megavatios. Y solo un 1% supera los 50 megavatios, que correspondería a esas instalaciones ya de refinerías, por ejemplo, que tienen instalaciones de mayor envergadura. Pero los demás son, digamos, instalaciones muy modestas, pero que tienen la ventaja, que tampoco hemos destacado, pero que hoy en día, por ejemplo, en Europa se da mucha importancia a lo que se llama la generación distribuida, porque tú estás generando la energía eléctrica justo donde la vas a consumir, y eso elimina todas las pérdidas que existen por transporte de la energía eléctrica. Entonces, ese concepto, pues también está hoy en día muy, 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 muy en boga. Y es que tiene también muchas...
Pero, profesora Muñoz, ¿y en las plantas de... en una térmica, por ejemplo, existe también instalada sistemas de cogeneración?
Eso es una pregunta interesante, porque claro, el tema es que como dependemos de los motores térmicos hoy en día en gran medida para producir energía eléctrica, pues lo interesante sería intentar cogenerar con todo tipo de plantas, ¿no? En España no se cogenera con las grandes centrales, porque además esas centrales están basadas en instalaciones de potencia con turbina de vapor, ahora también con ciclos combinados, pero que tienen también un ciclo de vapor, y toda la energía residual se produce en el condensador. Y esa es una energía residual que, si está muy optimizada la planta para producir el máximo energía eléctrica, la energía residual es mucha cantidad, pero con un nivel térmico muy bajo. Tan bajo que es muy difícil aprovecharla, porque del agua de salida del condensador sale gran cantidad de energía, pero a 30 y tantos grados. Entonces, no tiene lo que se llama un nivel energético muy bajo. Sin embargo, en países, por ejemplo, como la antigua Unión Soviética, Rusia y tal, sí que se utilizaban, porque ponían plantas muy cercanas a las ciudades, aumentaban, digamos, el nivel de la presión de condensación para que el agua de condensación, de refrigeración del condensador, en vez de estar a 30 y tantos grados, estuviera a 70, 80, 90, y sí poder dar calefacción a áreas urbanas. Pero en España, vamos, y en Europa, salvo en esos países de la zona del este, pues nunca se ha llegado a ese concepto, ¿eh? De las grandes centrales.
¿Qué tipo, qué tipo de motor térmico se utiliza? Bueno, mayoritariamente... ¿Y cuál es el... porque usted estaba hablando del gas natural. ¿Cuál es el combustible más utilizado?
Sí, claro, es que no he hablado del gas natural porque realmente el combustible que se está utilizando o por la que se ha apostado mayor número de plantas ha sido el gas natural hoy en día. De manera que el entorno tenía un dato, por ejemplo, del 2002, no tengo un dato más reciente, pero bueno, estará por el estilo, el 71,8% de las instalaciones utilizan gas natural. Entonces, por eso es tan sensible la rentabilidad de estas instalaciones el precio del gas natural. O sea, para que sean rentables económicamente, pues interesa que la energía eléctrica esté muy alta y que en cambio el combustible esté muy bajo. Eso sería lo ideal. Pero claro, si la energía eléctrica, por ejemplo, baja mucho, pues a lo mejor, o sea, digo la de la red, la del mercado, pues entonces a lo mejor es que en vez de generártela tú, la compras, y si el combustible con el que tú vas a cogenerar está muy alto, pues aquello no sale tan fácilmente los números. Siempre tendrás un pequeño ahorro porque en realidad estás haciendo un aprovechamiento energético, pero los números...
Estás aumentando el rendimiento de...
Exactamente, si aumentas el rendimiento, al final siempre te sale, o sea, siempre hay un ahorro en los costes, pero si resulta que la inversión, que siempre es importante, la vas a recuperar en 20 años, pues a lo mejor el industrial no quiere hacerlo, aunque al final se recupere y luego a partir de que se haya amortizado ya todo sean beneficios siempre, pero claro, a veces los inversores quieren recuperar aquello en un plazo de 5 años.
Y cuanto antes mejor.
Claro, entonces, sí. Porque hay alguno que tiene que poner el dinero para que, a no ser que haya muchos incentivos. Y por eso la normativa también es importante, ¿no? Ahí no he dicho los tipos de motor, perdona, que se me ha pasado, pero vamos, los motores, al principio eran más instalaciones con turbina de vapor, pero eso son las instalaciones más antiguas de los años 80, y hoy en día se tiende más, como son plantas pequeñitas, pues están, digamos, sobre todo utilizándose muchos motores de combustión alternativos. También las turbinas de gas tienen ahí su pequeña parcela, en torno al 20% de las instalaciones actualmente son de turbina de gas, de ciclo simple, ciclo combinado, y hay más un 70 y tantos% de instalaciones de motores de combustión interna alternativos.
Claro. Y profesora Muñoz, supongamos que no todos los países, aunque los precios de los crudos, del precio del crudo nos afecte a todos por igual, pero vamos, no todos los países están en el mismo grado de desarrollo en cuanto a la eficiencia, en cuanto a toda una serie de aspectos. Pero, ¿nos podemos comparar con respecto a otros países de nuestro entorno?
No tengo datos ahora mismo recientes del 2000, exactamente 2005 o 2006, pero tengo dos datos del año 2000, y entonces estábamos un poco en un nivel medio, digamos, ¿no? En cuanto a la contribución que tenían las instalaciones de cogeneración a lo que es las necesidades, cubrir la demanda de energía eléctrica. Las instalaciones de cogeneración contando el autoconsumo, porque hay que tener en cuenta que mucha parte de la energía que se genera lo autoconsumes en la propia industria. Y hay una parte, también existe la posibilidad, la normativa ofrece la posibilidad de que parte los excedentes, por ejemplo, tú generas y cubres tu demanda de energía eléctrica y si te sobra la puedes vender, ¿no? Y entonces hay parte de contribuye a cubrir la demanda total. Y entonces el porcentaje, digamos, es de lo que de la energía producida que va al mercado, pues está en torno a un 9% y pico la energía, digamos, que procede de instalaciones de cogeneración. Y si tienes en cuenta el autoconsumo, pues subiría un poco más. Estaban hablando de valores del 14%. Bueno, hay países, por ejemplo, como Francia, que tiene tantas nucleares que no ha apostado por la cogeneración y tiene unos niveles mucho más bajos, evidentemente. Pero en cambio hay países como pueden ser Dinamarca o Holanda, que tienen, Dinamarca me parece que tiene en torno al 50% y Holanda el 39%, casi el 40%, ¿no? Estos países y hay otros. O sea, nosotros estamos un poco en la mitad de un valor medio. ¿Por qué estos países tienen tanto nivel? Pues ellos también han apostado, porque claro, hemos hablado mucho del sector industrial, pero también está el sector terciario, o sea que también se puede cubrir la demanda, lo que decía, hacía referencia anteriormente, poner una pequeña instalación, o sea, una generación distribuida hasta cierto punto, no unas grandes, no basar toda la generación en grandes centrales de 1000 y pico megavatios, sino que cada barrio tenga su pequeña central térmica, basadas a lo mejor en turbinas de gas, que no emiten con gas natural, que te puedes permitir el lujo de tener la generación al lado, tampoco te contamina tanto porque la tengas al lado, y entonces se llama el district heating en inglés, o sea que esa central da energía eléctrica al barrio, a la urbanización, y además con la energía residual produce agua caliente que se distribuye por tuberías, agua caliente, calefacción a esa residencia.
A esa zona,
vale. Entonces, aquí en España pues no se ha apostado por eso, y además quizá el problema que tiene es que en el sector terciario, para que ello funcione bien, pues tiene que haber mucha demanda de energía, o sea, una demanda de energía térmica muy constante. Y en España, claro, hay zonas en España en las que básicamente no necesitas calefacción en una serie de meses al año. Y hay otra opción, es aprovechar la energía térmica, aunque parezca un contrasentido, para producir frío. Porque en ciclos frigoríficos, que siempre hay necesidad en un determinado momento del ciclo de comprimir el fluido de trabajo, pues sustituir el compresor, que absorbe energía mecánica, por una máquina de absorción. Entonces aprovechar la energía térmica para hacer esa compresión. Entonces, bueno, pues eso a veces mejora la viabilidad de la instalación, porque puede ser que sea viable si necesitas mucha calefacción en invierno y en verano aire acondicionado. Pero en esas zonas de España en la que el clima hace que muy poco tiempo, muy poca parte del año necesites calefacción y un mes o solamente necesites aire acondicionado, pues no va a ser rentable, porque vas a tener la instalación de cogeneración sin poder aprovechar la energía residual durante mucho tiempo o durante una serie de meses, ponte 6 meses al año, pues entonces no es rentable. Entonces, claro, es más fácil en países en los que, digamos, calefacciones prácticamente se usan de los 12 meses, 10.
Entonces, de todas maneras, profesora Muñoz, el problema es complejo. Todo lo que toca a los temas energéticos es absolutamente, está enmarañado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el que puede desenmarañar de alguna forma serían los poderes públicos, ¿no? Con leyes o con... ¿Ha influido la normativa legal en el desarrollo de lo que es la cogeneración?
Pues la verdad es que ha influido de forma importantísima. Y eso no hay más que ver que a partir de la ley del 80 hubo una normativa en la que la primera normativa que hubo incentivaba mucho la cogeneración a base de la venta de los excedentes. De manera que se pagaban, o sea, las empresas eléctricas tenían la obligación de comprar los excedentes a los cogeneradores y a un precio muy interesante, o sea, de alguna manera estaban subvenciendo la cogeneración por medio de la venta de los excedentes. Tanto es así que en el año 96 hubo que cambiar un poco la normativa porque un poco de conflicto con el sector eléctrico, porque vieron que le estaban, digamos, quitando un poco estaba empezando a crecer el número de instalaciones y querían tener parte, digamos, en ese negocio de la cogeneración. En el año 94 permitió que las instalaciones, que las eléctricas participaran en la cogeneración, y de hecho pues ahora tienen, digamos, una división de energías renovables y cogeneración y participan en proyectos y digamos que además son las, quizá es interesante porque son las que saben de este tema, ¿no? Y entonces pues el tener detrás una eléctrica pues tampoco viene mal para cuando te ayudan a cofinanciar la cogeneración, ¿no? Luego, pues eso, la ley del 94 puso un poco de orden, pero siguió fomentando bastante la cogeneración, fomentando más la cogeneración de lo que se llamaba con garantía de potencia, instalaciones que vendían los excedentes, pero garantizando qué potencia iban a vender en cada momento, con lo cual se reguló mejor el saber que, o sea, toda la generación nacional, pues hay que coordinarla para que en ese momento, cada momento, se cubra la demanda de energía eléctrica, que a cada instante es la que es, y no que de repente uno venda los excedentes sin que nadie sepa de antemano que va a volcar esa energía excedentaria a la red. Se reguló bastante. En el año, como que había crecido de forma tan espectacular, en el año 98 vino un poco con la rebaja y hubo otra normativa en la que, digamos, se redujo un poco lo que el generador obtenía por la venta de los excedentes, ¿no? Y entonces, bueno, había más un sistema de primas y luego, posteriormente, en el año 2004 ha habido otro cambio de normativa, como hemos visto muchas, que, bueno, que en un principio tiene algunos aspectos positivos, pues porque, bueno, la normativa, podríamos estar un programa entero hablando de la normativa, porque es muy compleja, ¿no? Quizás muy compleja, pero vamos, que no ha acabado de, digamos, yo creo que el sector de la cogeneración pensaba que podía esperar más de esa normativa, que al final pues tampoco ha favorecido excesivamente, ¿no? Entonces ahora está en un momento en el que la coyuntura de precios energéticos no es muy favorable, y entonces habría que haber un mayor esfuerzo por parte de la administración para incentivar unas plantas que son objetivamente interesantes desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no? Y van siempre de la mano, además, de las energías renovables, porque dentro de la normativa siempre están junto a lo que se llama, dentro de lo que se llama el régimen especial, o sea, y siempre de una forma un poco distinta en cuanto a los niveles, por ejemplo, de primas o de incentivos, que son diferentes para las renovables que para la cogeneración, pero va siempre de la mano siempre en el mismo Real Decreto, en la misma normativa, ¿no? Dentro de lo que se llama las energías de régimen especial.
Entonces, profesora Muñoz, independientemente, y usted lo ha dicho, la situación depende en buena medida o en gran medida del precio de los productos de los hidrocarburos.
Gas natural, sobre todo, porque es de lo que más dependen estas instalaciones.
Y acaba de pintar usted la situación actual. ¿Cuál es? ¿Haría falta un mayor impulso normativo?
Quizá. Sí, hombre, el sector de la cogeneración está un poco esperanzado en que se lleve que digamos que la normativa española introduzca pues las directrices que dio una normativa europea, pues intentando favorecer la cogeneración. Hay una directiva europea que todavía, digamos, que no se ha acabado de implantar en nuestra normativa legal y que desde luego apuesta de forma importante por la cogeneración y por la cogeneración basada en las instalaciones basadas en la demanda térmica, y no tanto, porque en España un poco la normativa limitaba un poco el tamaño de las plantas, diciendo que no podían tener, para que no, los excedentes no fueran excesivos, pero eso quizá no tendría ningún interés, o sea, vamos, no tendría demasiada importancia. Lo que hace falta es aprovechar toda la energía residual que tiene una instalación para cubrir la demanda térmica. A veces se tenían que dimensionar menos las plantas porque la normativa impedía un tamaño determinado de planta o exigía un cierto autoconsumo por parte de la industria y sin embargo no se cubría totalmente con energía residual la energía térmica, y teníamos que además poner una caldera para cubrir la demanda térmica. Eso no tenía sentido.
Profesora Muñoz, también de la cogeneración hay mucho más que hablar.
Sí,
siento que se hayan acabado estos minutos, pero en cualquier caso volveremos a hablar de este y otros temas. Gracias por haber estado aquí.
Muy bien,
y gracias por habernos definido otra vez qué era la cogeneración a pesar de los años transcurridos. Gracias, hasta pronto.
Un placer.
La UNED volverá a estar con todos ustedes mañana a esta hora aproximadamente, pero no se preocupen, porque nosotros el martes que viene volveremos a la misma hora a estar con todos ustedes.